Sin lugar a dudas, el tema que vamos a presentar ahora representa uno de los misterios, sino el misterio más importante de la historia de la humanidad. Y lo conoce a la perfección nuestro siguiente invitado. Él es investigador, viajero, escritor, novelista, es mil cosas. Él es Manuel Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, compañeros. Un placer que me hayáis invitado de nuevo a vuestro programa.
Buenas noches.
El placer es nuestro estar aquí, en este momento, aquí hablando de la historia de los templarios. Pero fíjate, yo me he acordado, mientras he preparado un poco las cuestiones, que yo te conocí personalmente en un sitio muy lejano, al que fueron nueve templarios, nueve caballeros, que luego fueron los templarios, a proteger los lugares santos en Jerusalén. Bueno, ¿cómo algo que comenzó así se hizo tan grande?
Pero fíjate que además nuestra historia, ese encuentro que tú relatabas ahora mismo, si empezamos a echar cuentas de las posibilidades que podría haber, son infinitas. Es casi más probable que te toque el Euromillón o la lotería.
Yo la verdad es que no hago más que pensar en ese encuentro, encontrarme allí a mi vecino que hace años y años que no veía, mi vecino en Madrid, a 500 metros vive una cosa así, y encontrármelo a 4.000 kilómetros, bueno, una cosa rarísima, y que no veía en Madrid, y voy y lo veo en Jerusalén, que estaba contigo.
O sea, que en Madrid no os veíais, ¿no? Lleva mis años sin veros.
Pero además a unas horas que para nada eran usuales, porque eran casi las 12 de la noche y en un lugar también muy poco habitual, que era el Muro de los Lamentos de Jerusalén. Y es allí donde el destino lleva a encontrarnos, a que se produzca ese encuentro, no sé si llamarlo fortuito, porque más bien parecía un decreto divino.
Sí. Yo recuerdo mucho la sensación que tuve, rarísima, de estar en el Muro de las Lamentaciones, aladito, sacando fotos, pues haciendo el trabajo de una persona que viaja al lugar, que conoce, que era la primera noche, el primer día que estaba allí, estaba impresionado por todo lo que estaba viendo, y digo, esa voz que se escucha a lo lejos, me sueno, me vuelvo y ahí estás.
Sí, allí estábamos, y ya te digo que fue una noche de sorpresas y de abrazos y de alegrías, porque fíjate, han pasado 3-4 años y todavía la recordamos con muchísima ilusión y asombro.
Sí, desde luego. Y era ahí, en Jerusalén, el lugar en el que se enviaron a una serie de caballeros que después fueron templarios, porque el objetivo principal originario de los templarios era proteger los lugares santos en Jerusalén. Luego todo eso se magnificó muchísimo, pero ese era el objetivo inicial.
Sí, o por lo menos eso es lo que los cronistas de la época nos han trasladado. Lo que pasa es que cuando empiezas a investigar y a unir los puntos como si fuera uno de estos dibujitos que tienes en el papel y al final te sale el mosaico, te das cuenta de que no todo es tan sencillo y de que es bastante improbable que durante 9 años 9 caballeros estuviesen haciendo otra cosa que defender los santos lugares. Que por otra parte, hay un historiador de la época, Fulquerio de Char, que él te dice que de los templarios en aquella época, de aquellos primeros templarios, no se conoce que defendieran otro lugar que el Templum Domini. Y esto es muy curioso, porque el Templum Domini no tenía nada que ver con el Santo Sepulcro. Era y sigue siendo la mezquita de Omar en Haram el-Sharif, que nosotros allá abajo en el Muro de los Lamentos lo único que tenemos que hacer es levantar la cabeza para ver esa cúpula dorada. Entonces la pregunta es esa, yo creo, y es la que intento responder en el libro. ¿Qué hacían durante 9 años 9 caballeros en ese lugar? Se sabe que además no dejaban pasar a otras personas, a nadie más, a ese sitio, y que de un momento a otro, sin aviso previo, quizás con algo que encuentran, quizás porque estuvieron escarbando en el domo de la roca, de buenas a primeras, como te digo, con algo que parecen encontrar, regresan a Francia, donde todo un séquito de clérigos y nobles van a esperarles para dar honores y rendir pleitesía a unos caballeros entrados en años que no han guerreado en ninguna batalla y que se supone que hasta ese momento no han hecho nada en absoluto.
¿Y según tú qué es lo que custodiaban en ese lugar para que luego les reciban con pompas y boatos? Porque de alguna forma tú lo relacionas con ese posible tesoro que ha dado tanto que hablar y que es tan enigmático y tan perseguido.
Pues tenemos que, si quieres, hacer un viaje un poquito más atrás y vemos la motivación que inspiró a Hugo de Payns para dar ese paso, el paso de unir a los monjes con y la vida monacal con la vida militar. Y esto es algo muy curioso, es algo que también sucede en Jerusalén, porque sabemos que al menos Hugo de Payns, el originador de la orden, visita Jerusalén dos veces. La primera con Hugo de Champaña, que es su mecenas, y allí, del 1104 al 1107, parece ser que sufren muchísimas emboscadas por parte de salteadores de caminos, de gente de mal vivir, y hay un... Él se cuestiona cuánto van a durar los lugares sagrados en manos cristianas si no empezamos a hacer algo, si la cristiandad no empieza a hacer algo contundente. Porque recordemos que los cruzados, la primera cruzada, cuando vienen, toman Jerusalén, la mayoría han cumplido el voto de armas y regresan a Europa. Han dejado esos lugares desguarnecidos. Él mismo, como decíamos, ha sufrido emboscadas por parte de asaltantes musulmanes. Y es allí, en el Santo Sepulcro, donde él, que todavía podemos, cualquier peregrino puede acercarse a Jerusalén y verlo, allí hay una imagen de la losa donde se supone que Jesús fue depositado. Ahí sale una imagen del mismo Jesús y a un lado y a otro se ven dos ángeles vestidos de blanco. Y él parece que sale de este hipogeo del Santo Sepulcro con una imagen en la cabeza, diciendo: si queremos realmente proteger el legado de Jesús en esta tierra, tenemos que ser como esos dos ángeles que están flanqueando a Jesús. Tenemos que ser santos, pero a la vez tenemos que tener la fiereza de un guerrero. Y para esto es para lo que se dirige a Bernardo de Claraval, que yo llamo en el libro Merlín de Claraval, haciendo un guiño a las epopeyas artúricas. Uh-huh. Y Bernardo le dice: para saber si lo que se te ha revelado es del cielo o del infierno, necesitamos que vuelvas a Jerusalén y que encuentres una reliquia sagrada. Si encuentras una reliquia sagrada, esto es un mensaje celestial. Si no la encuentras, es algo de tu imaginación y mejor que lo olvidemos. Y es precisamente esa reliquia sagrada la que yo estoy seguro que ellos encontraron. Y si me preguntas, ¿cuál es?
Exacto, ¿cuál es? Porque el poseer algunos elementos de esos sagrados, algunas reliquias, algún objeto de poder, se ha comentado que puede ser la posibilidad que les hizo tener tanto y tanto poder ideológico y también material.
Y sobre todo tener un conocimiento secreto que presumimos tuvo que revolucionar los cimientos de la mentalidad de la época. Pero concretando, si me preguntas qué es lo que yo pienso que encontraron allí, te lo digo. Yo cada vez que voy a Jerusalén suelo acercarme a Haram al-Sharif, es decir, a la explanada de las mezquitas, y entrar a rezar en el Templum Domini, en la mezquita de Omar. En la mezquita de Umar es un lugar muy característico. Los judíos le llaman el Axis Mundi, es decir, el ombligo del mundo, porque es un edificio que está custodiando la roca donde se cree que Dios empezó a formar toda la tierra, donde después Jacob tendrá un sueño, que lo recordamos todos, se posará allí la cabeza y soñará con miles de ángeles subiendo y bajando por una escalera precisamente apoyada en esa roca, donde después Salomón empezará a erigir el templo que llevará su nombre con una única función: custodiar el arca de la alianza. Después de Salomón vendrá Mahoma y de esa piedra también subirá al séptimo cielo, donde se entrevistará con Dios, con Allah. El problema es que hay una reliquia que desaparece en la Biblia y no sabemos muy bien cómo, y es el Arca de la Alianza, que sabemos que justamente se custodiaba en este lugar, donde hoy está el Domo de la Roca. Y dice el Apocalipsis de Baruch, que es un apócrifo hebreo, que cuando los enemigos de Israel se acercaban, la tierra se abría y el arca era tragada por la tierra hasta que no estuviera de nuevo a salvo el país de Jesús, no volvería a aparecer. Y eso es precisamente lo que pasa cuando Nabucodonosor conquista y además destruye Jerusalén, que el arca desaparece. Actualmente, cualquiera que entre al Domo de la Roca se va a encontrar con algo bastante sorprendente, algo que antes de la presencia de los templarios no estaba allí, pero que después el cronista árabe Ali de Herat va a dar buena cuenta de una cueva, de un hipogeo justamente debajo de esta roca fundacional que, como decimos, está protegida por este edificio azul de cúpula dorada. A esta cueva se le va a llamar el Pozo de Almas, y como te digo, yo siempre que voy a Jerusalén suelo entrar en esta cueva porque me parece que es uno de los lugares más poderosos de la Tierra.
A mí me gusta, bueno, ahora continúas, mucho que hagas mención a la crónica árabe, porque es cierto que al final siempre estamos con la visión cristiana y ese lugar conjuga muchísimo más, porque es un lugar espiritual. Y yo creo que también, de algún modo, uno de los tesoros o una filosofía o ideología o que atesoran muchísimo más en su foro interior, en su personalidad interior de los templarios, es esa espiritualidad, ¿no?
Para mí sí. De hecho, eso lo estamos viendo en casi todas sus construcciones, ya sean ermitas, capillas, encomiendas. Vemos que ese mutus liber, ese libro mudo que vemos, se está asomando en las tallas de mampostería que tienen, no son ortodoxas en absoluto. De hecho, son sacrílegas, son heréticas. Vámonos, por ejemplo, si queréis, a la capilla Roslin en Escocia, donde cuando entramos lo primero que nos encontramos a mano derecha es el sepulcro de un caballero que se llama así, William St. Clair, caballero templario 1440, y esto es curioso porque sabemos que la orden acaba en el 1307, pero una de las características más curiosas de esta capilla es que en el altar mayor no hay una virgen, no hay un santo, no está Jesús crucificado, hay un hombre verde. ¿Y qué es un hombre verde? La representación de la naturaleza y del paganismo. ¿Y qué demonios hace eso en una capilla que se presupone templaria?
Siempre, tú, ahí en Jerusalén se puede hacer esa pregunta, en la historia se puede hacer esa pregunta, lo que habéis mencionado ahora, ese halo de espiritual que tienen los templarios, pero sin embargo, no sé qué piensas de tú, los templarios no eran un poco, con el tiempo se ha modificado un poco la imagen, se ha vuelto casi, se ha deificado esa postura, pero ¿no tienes la sensación de que eran guerreros, de que eran gente? Bueno, pues hoy por hoy serían un poco de azar, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que en aquella época
¿verdad? Es que queremos ver con ojos de hoy cosas de hace 500, 670 años, pero eran guerreros.
Sí, eran guerreros, de eso no cabe duda. De hecho, eran la élite de aquella época, las fuerzas, los geos de aquella época, sin ningún...
Los geos, qué bueno.
sin ningún género de dudas. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que la orden se divide en varias facciones, y por una parte está la milicia, que pueden ser segundones de buenas familias que llegan, pues bueno, movidos por la ambición de portar la cruz patada. Y por otra parte tenemos a esa élite que posiblemente conocieron los secretos que los nueve primeros caballeros encontraron allí en el Pozo de Almas donde hablábamos antiguamente y que intentaron revelar de alguna forma velada esta sabiduría solamente a aquellos que lo merecían, porque recordemos que el Grial solamente puede ser encontrado por aquellos caballeros que ya no lo merecen. ¿Y sabes quiénes son los custodios del Grial, amigos míos? ¿Sabéis quiénes son los custodios del Grial?
A ver.
Los caballeros templarios.
Ya, pero es que a mí, fíjate, todo esto, según lo relatas, me recuerda mucho a la alquimia, a la búsqueda de la piedra filosofal.
Por supuesto.
A la búsqueda, no ya, porque claro, también la piedra filosofal se haya relacionado con que se quería cualquier metal convertir en oro, pero los verdaderos puristas de la alquimia, es un poco el mensaje que tú estás diciendo. El templario puro, por así decirlo, el que realmente se supone que tiene ese ideal de esos primeros nueve caballeros sería esa persona que está haciendo como un viaje interior muy espiritual para al final tener esa conexión con Dios.
Un viaje iniciático. Nosotros tenemos que en el primer emblema, uno de los más conocidos emblemas de la hermandad templaria, es a esos dos caballeros montados en un solo rocín. Y dicen los entendidos que esto significa que los primeros nueve caballeros fueron extremadamente pobres, tanto así que tuvieron que incluso compartir cabalgadura. Y puede ser verdad, de hecho es cierto que los primeros nueve caballeros dejaron todas sus riquezas en Francia.
Pero para los últimos nueve tenían todo, ¿eh?
Sí, pero...
O sea, y pasaron de no tener nada a tenerlo todo.
Ahí, ¿cómo se desvirtuó esto?
Realmente no se desvirtúa, porque lo que ansían los caballeros templarios es poder tener independencia, es decir, no ser mercenarios. Recordemos que en aquella época Europa era un polvorín, y lo que ellos no querían, ellos querían ser totalmente autónomos, no querían estar dependiendo de tener que servir a un rey, a un duque, contra el rey de Francia, contra el rey de Aragón. Eso es lo que ellos no querían, y para eso es lo que hacen se hacen unos empresarios absolutamente increíbles, y tienen, como bien decíais, un poder económico grandísimo, pero con el único objetivo de no ser mercenarios, de no venderse a ningún postor. De hecho, sabemos que cuando Inocencio III, el Papa Inocencio III, llama a las cruzadas contra los cátaros, los templarios no acuden porque no creen necesario que haya que matar a unos pobres inocentes en favor de un papa mísero y despiadado. Por eso no participan en las cruzadas y por eso son vilipendiados por media Europa. Con lo cual, ellos consiguen esa independencia y no tienen por qué, entre comillas, casarse con nadie. Ya son libres para buscar ese templo interior. Porque recordemos, como hablábamos, que la orden templaria... Todo tiene dos significados. Primer pendón simbólico, el bausán o este emblema que decíamos de los dos caballeros montados en un solo rocín, tiene muchos significados. El primero puede ser que la orden estuvo a caballo entre lo espiritual y lo mundano, pero también puede ser que ese viaje se dé. El primer caballero representa la luz, el segundo caballero representa el pecado, y todo es una búsqueda iniciática. Hay quien dice que los caballeros de templarios toman su nombre del templo de Salomón, y eso está bien, es muy probable que fuese así. Sin embargo, la mística del temple te dice que el caballero, para hacerse un caballero del templo de Salomón, tiene que hacerse templo a sí mismo. Es un viaje interior el que él hace hasta conseguir convertirse en el santo grial a sí mismo, y para eso hay muchísimos rituales que todavía nos han llegado, como la primera iniciación, que es del todo simbólica. Sabemos que cuando alguien quería ser templario, era invitado a pasar a una mazmorra, a un lugar oscuro, y allí se le daba únicamente un cántaro como símbolo del grial, una calavera, símbolo de la muerte, una vela, símbolo de la luz, un trozo de pan duro y una capa marrón. Durante 3 días el neófito tenía que esperar en la oscuridad de esta cueva, haciendo introspección. A veces, decían, se abría la puerta, entraba un sargento y le preguntaba, ¿quieres ser templario? Y él decía, sí, y le propinaba bofetadas y puntapiés sin que él se lo esperara, sin saber qué es lo que había pasado. Si a los 3 días...
Lo curioso es que empezaron dando antes, ¿no?
Eso es peor que una novatada de universidad, madre mía de mi vida.
Es que date cuenta que el saber, el buen saber, no puede ser puesto en manos de cualquiera, porque puede ser defenestrado. Ay. Por eso hace falta una iniciación, dárselo a aquellos que realmente lo van a apreciar.
Claro, los que se sienten realmente que tienen esa vocación. Oye, y el rey francés, que no sé si es Felipe IV, creo recordar, ¿qué le pasó? Que él quería iniciar, quería controlar, porque es que no sé si era buen rey de Francia, pero se convirtió en un buen rey de fake news contra los pobres templarios.
Bueno, él lo que hizo fue una auténtica villanía. Él, recordemos que ha heredado un reino totalmente arruinado. Su abuelo, San Luis Rey, la Séptima Cruzada, no consiguió absolutamente nada más que perder dinero y reputación. Él además se ha enfrentado a Inglaterra, también ha iniciado una guerra contra Flandes, está en la más absoluta ruina y miseria. Tanto es así que él empieza a coger dinero de la misma moneda, empieza a quitarle valor, empieza a restarle plata a la moneda, y esto va a hacer que cuando intente recuperar, intente volver a reacuñar la moneda al alza, París se revuelva porque estaba subiendo los precios. Es en ese momento cuando los templarios tienen que salir a buscar al rey, a protegerlo, al rey y a toda su familia, de todos los manifestantes, de toda esa revolución que se había creado en París, y lo van a llevar precisamente a su cuartel general, a la Torre del Temple de París. Y esto fue un gran error, porque estando allí en la Torre del Temple de París, Felipe IV el Hermoso va a ver la ingente cantidad de tesoros que allí almacenaban los caballeros templarios, y él va a empezar a tramar, a urdir un plan, hacerse con todos esos tesoros. Y para eso se va a inventar mil triquiñuelas. Lo primero va a intentar, cuando queda viudo, va a intentar que Jacques de Molay, el último gran maestre, lo admita dentro de la orden, pero Jacques de Molay conoce perfectamente de cómo se las gasta este rey y lo rechaza. También va a intentar que uno de sus hijos entre en la orden, también es rechazado. Había un proyecto en la época de unificar todas las órdenes militares, del hospital, del sepulcro, los templarios, en una única orden que fuese comandada por un rey batallador. Él pretendía ser este rey batallador. Igualmente, Jacques de Molay echa por tierra todos estos planes. La última opción que le queda al monarca es planear una conjura por la cual se va a hacer asesorar por un bandido de poca monta que dice haber conocido a un templario en la cárcel, y este bandido, este asesino, va a decirle al rey todo lo que el rey deseaba. A partir de las confesiones de este bandido, el rey va a escribir una misiva al Papa Clemente. Recordemos que es un papa que él mismo ha puesto, porque él había matado a los dos anteriores papas.
Muy buena persona, el rey francés, muy buena.
Sí, y va a acusar a los pobres caballeros de Cristo de todas las villanías que se le pasan por la cabeza. La primera, adorar a un ídolo llamado Baphomet, escupir sobre la cruz, no consagrar la hostia en la Eucaristía, y mil historias más.
Oye, ¿y es cierto que Jacques de Molay, cuando está en su último momento, pues eso, haciéndoles barbaridades, lanza esa maldición contra la corona francesa, o es leyenda?
No, es totalmente cierto. Esto está recogido en la crónica de Geoffrey de París, que es uno de los cronistas de aquella época, y está muy bien narrado. De hecho, además sabemos incluso al detalle, porque este historiador te lo explica al detalle. Yo lo reproduzco así en el libro porque me parece exquisita su crónica. El último recuerdo que se tiene de Jacques de Molay es pidiéndole al preboste de París que por favor no atase sus manos a la espalda antes de ser quemado en la pira, sino que se las atase al frente juntas en oración para poder morir rezando. Y es en ese momento también cuando dice esa famosa maldición de Felipe, rey mísero y cruel, tú y junto con Clemente V, que es alguien, como hemos dicho, un papa títere, los encomienda al juicio de Dios. Lo curioso de todo esto es que esa profecía se va a cumplir, como si realmente Dios hubiese escuchado y dado la razón al último de los grandes maestres del Temple, porque recordemos que el Papa Clemente morirá a los pocos meses, y seguido después también el rey Felipe IV, pero no solamente el rey Felipe IV, sino que también sus dos hijos, los herederos al trono, también van a acabar bajo tierra, y con ellos va a finiquitarse la dinastía de los Capetos. Ya no habrá más resurgimiento. Los caballeros del Temple, tenemos buena cuenta, sabemos a ciencia cierta que sobrevivieron a ese 1307, a esa bula del Papa Clemente V. lo sabemos a ciencia cierta, sabemos que muchos de ellos se ingresaron en otras órdenes realmente creadas a ese efecto para recogerlos. Sabemos que en Escocia no fueron tan precavidos y siguieron llevando su nombre. Yo en Escocia he estado en el castillo de Blair, donde allí está la sepultura aproximadamente en 1660 de uno de los maestres templarios que se supone que batallaron contra Inglaterra, y allí en Escocia siguen utilizando su nombre. Se unen momentáneamente con los caballeros del hospital, se unen momentáneamente con los antonianos, pero siguen siendo los caballeros, los pobres caballeros de Cristo.
Los templarios, la historia de los templarios, así se titula el libro. Esto no estaba en mi libro de historia de los templarios, de Manuel Fernández, que ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Manuel, mil gracias.
Un placer.
Ha sido un placer, chicos. Muchísimas gracias.